espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana calurosa desde la zona sur del estado de Morelos, desde Jojutla de Juárez. Transmite la Radio Ciudadana esta mañana de martes 28 de octubre de 2025. Muchas gracias por sintonizarnos a través de las frecuencias en el 102.9 Universal desde la capital del estado y por supuesto a través de Cañaveral 100.5 FM. En esta, pues ya les digo, mañana calurosa, fresca, ya se comenzó a sentir, como estaba pronosticado, un poquito más fresco de los días anteriores, pero también estaba pronosticado y va a hacer calor en el transcurso del día para que por la tarde-noche, nuevamente, cuando el sol se va ocultando, vuelva a bajar de manera importante la temperatura, y así durante toda esta semana. El frente frío número 11 afecta ya buena parte de la República Mexicana. Esta mañana, el programa de la Radio Ciudadana está y estará en buena parte dedicada pues a repasar no solamente la trayectoria, no solamente los principales detalles y aspectos de la vida política del doctor Juan Salgado Brito. Ayer, usted lo sabe, aquí lo comentamos, el pasado domingo por la noche, a los 77 años de edad, Juan Salgado Brito dejó de existir. Ocupaba actualmente el cargo de secretario de gobierno, la posición número 2, por lo menos administrativa y políticamente hablando, en el gobierno del estado. Cumplió un año al frente de esa posición, acompañando a la gobernadora Margarita González Saravia. Y bueno, pues ha tenido lamentablemente decimos, porque honestamente a estas alturas de la vida y de las circunstancias y las condiciones, que alguien a los 77 años pierda la vida, pues todavía pienso se le considera muy joven. Oye, cuando llega al quinto piso, ya 60, 70, dice, no, está muy joven. Saludo esta mañana con mucho gusto a Julián Vences Camacho, quien me acompaña en esta mesa para hacer este ejercicio de reflexión, de remembranza. ¿Será bien decirlo así, Julián? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Pues gracias por la invitación.
Al contrario.
Pues yo acudo con mucho gusto. Me entusiasma saber que estaciones como esta están tomando un nuevo aire. Sí. Y espero que sigan mejor.
Muchas gracias.
Les deseo todo el éxito. Tuve la fortuna de conocer, convivir con el doctor Salgado Brito, a pesar de que en un momento dado tuvimos la situación de no entendernos.
Políticamente hablando,
en el 98, en el 1998, cuando en la salida del gobernador Jorge Carrillo Lea, pues de gobernación, sin habernos tomado en cuenta en Morelos, tomaron la decisión de que fuera el sustituto de el gobernador Jorge Carrillo Lea, el doctor Juan Salgado Brito.
Así es, recuerdo ese tema, Julián.
Y eso fue por la mañana, lo anunciaron en un con bombo y platillo en un restaurante o sí, en un restaurante hotel muy famoso de Cuernavaca y salió en todas las primeras planas. Y por la tarde él me habló, me dice, oye, quiero platicar contigo. Yo era presidente del partido, del PRD.
Del PRD.
Y me dice, pues me han designado para sustituir al general y quiero contar con tu apoyo. Le digo, a ver, explícame cómo fue el asunto. Dice, no, pues en Gobernación allá se dio. ¿Y quién es? No, pues el señor de mal apellido que no ni ganas da de acordarse de él.
En Gobernación.
Sí, y le digo, pues allá que te nombren. ¿Para qué sirvo yo? No, pues porque tú tienes la mayoría con diputados, tus diputados son mayoría en el Congreso, era la primera vez.
Era mayoría el PRD, tienes, sí.
Y quiero que me ayudes con ellos, que me consigas el voto y vamos a hacer un buen gobierno, y, en fin. Le dije, pues no, fíjate que yo le hablé con la verdad. Le dije, a ustedes, a ti en particular, te metieron el dedo en la boca. Porque ese señor con el que se arreglaron en Gobernación, él no nos representa. Y es, no es nadie en el PRD. ¿Cómo? No es... No, él renunció hace 4 o 5 años. Y con nosotros no tiene vela en el entierro. Y le digo, pues ahora él que te haga gobernador, que te consiga los votos de los diputados. Bueno, dice, pero bueno, fue un error y que no. Yo no puedo quedar como títere, le dije, aquí en Morelos. Y los diputados de Morelos tampoco van a ser títeres de lo que decidan en México. Ya son otros tiempos.
Ya eran otros tiempos, Julián.
Sí. Sí. Le digo, Morelos es un estado autónomo. Tiene sus leyes, tiene su Congreso y aquí se decide, no en Gobernación. Le digo, además, ¿para qué quieres ser gobernador de 2 años? Tú lo puedes ser de 6, ¿no?
Sí.
Y espérate. Y cuando sea la de 6, entonces sí hablamos. Total que, pues él dice, bueno, pues te agradezco que me hables con la verdad, ¿no? Uh-huh. Y así fue. No llegó el doctor
a gobernador. No llegó.
Sin embargo...
Fue Jorge Morales Barut el que llegó.
Fue Jorge Morales Barut, sí. Y pasaron los años, nos volvemos a encontrar como diputados locales ya, y ahí hicimos una estrecha relación.
¿2003 ya?
En el 2003.
2003, ¿verdad? La legislatura, sí. 2003 a 2006, si no estoy mal.
Exacto.
Sí.
Y yo recuerdo haberle dicho, ¿te acuerdas de la plática que tuvimos? Que te dije, cuando fuera la de 6... Le digo, ya es momento de que proceses tu salida de ese partido en el que has militado. ¿Ya? Le digo, no te quieren.
Venía de perder la gubernatura en el 2000.
Sí, había perdido
con
en el
Sergio Estrada.
Sí,
así es.
Y no perdió precisamente por que en el PRI muchos que eran viejos militantes no lo apoyaron.
Ayer lo escribí justamente eso, sí. Justamente lo viví muy de cerca ese proceso.
Y digo, tú sabes que no te quieren.
Sí, lo traicionaron, claro.
Aquí sí te queremos, vente. Pero es momento de que ya, antes de que se nos venzan los plazos, ahorita estamos a tiempo. Para esos momentos yo ya había adelantado cosas con el nuestro dirigente nacional.
¿Quién era? ¿Era Cuauhtémoc? ¿Cárdenas? No.
No, estaba Pablo Gómez. Pablo había quedado Gómez, claro. como interino.
Claro. Cuauhtémoc estaba gobernando la Ciudad de México.
Sí.
¿No estoy mal?
Sí, y no fue ya después.
Ah.
Ya López Obrador ya andaba como jefe de gobierno.
Ah, tienes toda la razón, ¿sí? Claro. Sí, sí, fue por su primer gobierno, claro.
Y yo ya lo había consultado y no hubo rechazo. Pues está bien, a ver si lo convences, ¿no?
Ah.
Pero no se dejó él convencer. Quiso asegurar nuevamente la candidatura en su partido y no pudo. Cuando él se decide, ya el PRD ya tenía candidato, que también le fue como en feria. Sin embargo, pues él se metió al PRD. No vino López Obrador a recibirlo, pero vino alguien que era una persona muy, pero muy cercana a López Obrador, que el doctor Ortiz Pinchetti, Francisco Ortiz Pinchetti. Él le vino a tomar la protesta como nuevo integrante del PRD.
A ver, este es un buen dato, Julián. Yo ayer en la remembranza que hacía, me parece que me salté algunos años ahí, porque efectivamente Juan Salgado Brito deja el PRI, pero va al PRD antes de la fundación de Morena, que fue en el 12,
antes,
¿no? Mucho antes.
Entonces ya él se integra, ya estaba en proceso el movimiento de regeneración dentro del PRD.
Sí.
Ya. Y él entra en ese movimiento.
¿Fundacional?
Sí, llegamos al 2006. López Obrador pierde y yo me retiro. Pero Juan se queda.
Sí.
Entonces pasaron 3 años y me dice: oye, me ensartaste, así me lo dijo, me ensartaste aquí en el PRD y me dejaste colgado.
Y me
colgado.
Dejaste aquí, ¿no?
Ah. Yo quiero que te reintegres, dice, ayúdame, necesito gente, porque los periodistas son muy difíciles, y quién mejor que tú, que los entiendes, los conoces, ¿no? Le dije, no, yo ya no quiero meterme en eso, no me voy a volver a meter en política partidista, ya lo dije, pero te puedo apoyar en lo que quieras. No, y metiéndome al PRD. Y le digo, ¿por qué no me platicas tu vida y la escribimos en un libro? En eso sí te lo puedo hacer, eso sí te lo puedo hacer. Dice, ¿a poco? Digo, sí. Y nos pusimos a grabar horas y horas.
No me digas.
Sí. Y
o sea, tú tienes este material de
salió, ese libro se presentó. Pasaron los años, ¿sí? Pasaron los años. Lo presentamos en el 2011, cuando él estaba compitiendo para ser candidato a senador. Y tuvimos varias presentaciones de ese libro. El libro se llamó Juan Salgado Brito, Vivencias, ¿no?
Largas sesiones de conversación entonces tuviste con Juan Salgado Brito para...
Sí, mira, aquí.
Ah, mira, una fotografía, nos está mostrando aquí Julio Méndez, una fotografía de la presentación. Pues y algunos ellos están aquí con ¿quién Julio?
Con don Jorge Cázares, ni más ni menos.
Jorge Cázares, claro.
Él fue uno de los presentadores del libro.
¿Y es Julio Scherer quien está ahí al ladito? No.
No es Hugo Carvajal Aguilar.
Hugo Carvajal Aguilar, mira.
Sí.
Estaba muy joven, Hugo, no lo reconocí.
Fue ahí en el Ahora Music.
Sí. Lo que era el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Exactamente. Yo recuerdo, tuvimos
cuatro presentaciones de ese libro exitosas. Claro. Llenaba las salas.
Claro, claro.
En Cuautla, en la estación, lleno. En todo el corredor de la estación. En la rectoría, en el auditorio de la rectoría de la OEN, igual, un lleno. O sea, el libro fue un éxito. Y se agotaron los libros con el tiempo.
Tengo que ir a la primera pausa, Julián. Quisiera irme con una reflexión, porque estarás de acuerdo que a partir de la confirmación del fallecimiento de Juan Salgado Brito, ha habido me atrevo a decir que es un fenómeno que tenía mucho que yo no veía en el estado de Morelos. Uh-huh. Al fallecimiento de un personaje de la vida pública. Por supuesto que hay mucha cobertura, muchas publicaciones. Hoy las redes sociales se inundan, los medios convencionales, las primeras planas, por supuesto, dan cuenta de ello. Pero suelen ser estas coberturas, pues pasó, ¿no? Sucedió e inmediatamente la cobertura y la opinión pública comienza a voltear hacia el relevo. ¿Quién va a ocupar la posición que ha dejado si es que estaba activo el personaje? Honestamente no recuerdo en el corto plazo qué personaje de la vida pública que falleció generó este fenómeno de expresiones de todo tipo de quienes estuvieron pues muy cerca de la vida política y personal de Juan Salgado Brito en el PRI, y después de los que no tuvieron militancia política pero lo acompañaron en algún cargo, en alguna posición, o quienes incluso, mira, quienes a partir de la diferencia política encontraron un punto de encuentro con el personaje, ¿no? Porque me parece que esto es lo que finalmente nos queda como reflexión. A mí, ayer lo analicé todo el día y hoy en la mañana lo seguí analizando. Hay en general una percepción, no sé si lo compartas y si quieres lo amplificamos ahorita al volver de la pausa, de respeto. Y eso hoy en día, Julián, en una figura política es muy difícil, es muy complicado reconocerlo, porque ese es un trabajo que se construye con muchos años y que se construye a partir, pues, de algunas, digamos, virtudes, ¿no?, personales, que llevan justamente a ganarse el respeto, el cariño y la consideración cuando se deja de existir. Si te parece, vamos a la pausa y regresamos con ese análisis.
Con gusto.
¿Te parece? Vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ya se han ido los primeros 15 minutos. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Estoy en Jojutla, en Cañaveral 100.5, en nuestra cabina, en esta hermosa cabina. Acaba de terminar Así Somos en el Sur, con Marta Maldonado y Claudia Marino. Y desde aquí estamos transmitiendo. Me acompaña en esta mesa Julián Vences Camacho. Vamos a la pausa. Regresamos. Están, ya lo saben ustedes, nuestras líneas telefónicas a su disposición, 734-347-5454. Ese es el teléfono, el WhatsApp. También nos pueden ustedes escribir, 734-388-3127. A su disposición, línea telefónica y el WhatsApp. Quieren ustedes participar con nosotros, escribirnos, comentarnos algo. Los escuchamos con mucha atención.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
Los efectos del huracán Melissa de categoría 5 golpean Jamaica con vientos catastróficos y lluvias torrenciales. Se prevé que tocará tierra en esta isla en las próximas horas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El gobierno de México felicitó al próximo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, luego de que esa nación oficializó su triunfo. La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó un recurso contra su condena a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado al perder las elecciones de 2022. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que alrededor de 1.6 millones de personas que se encontraban ilegalmente se han autodeportado este año, mientras que otras 500.000 han sido expulsadas por las autoridades migratorias. Durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció su intención de nominarlo al Premio Nobel de la Paz, informó la Casa Blanca.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Morelos, la primavera de México, te invita a vivir una noche inolvidable. Este 8 de noviembre en la Arena Teques, disfruta Luz y Raíces, un espectáculo donde la naturaleza, la cultura y la tecnología se entrelazan. Música, luces, gastronomía y la magia del lago bajo un cielo estrellado. Un evento con causa a beneficio de Imagina. Boletos en Passline.com. Conoce más en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bueno, seguimos en la conversación. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. 10 con 20. Estamos en la Radio Ciudadana. Estoy conversando con Julián Vences Camacho. Pues, en principio, cuando se habla de una figura como la de Juan Salgado Brito, Julián, hay que hacer memoria, hay que hacer historia, ¿no? Comienza su vida política pues prácticamente en los 70, fue presidente municipal de Cuernavaca en los 80 y ocupó diversos cargos,
muchísimos
sí. cargos. Ayer estábamos haciendo una revisión también de su palmarés político, muchísimos cargos. Fue director general en Gobernación, fue delegado en el ISSSTE, fue delegado en CEDESOL, fue funcionario en Gobernación. Aspirante eterno, diría, un aspirante constante a la gubernatura, una gubernatura que se le negó por todos lados, fíjate, sí. a una figura prominente. No sé si estarás de acuerdo, pero después o antes de la figura de Alfonso Sandoval Camuñas en el PRI, también murió muy joven, Alfonso. Aspirante también casi natural a la gubernatura, a pesar de que no era de la simpatía de Jorge Carrillo Lea, ¿te acordarás? Pues quizá la segunda figura o la de fortaleza, de decir, de priista, de cepa, un político con experiencia, con capacidad incuestionable para la gobernanza, pues finalmente nunca se le dio a Juan Salgado Brito. Pero a pesar de eso y de esa trayectoria y de todos estos intentos, y yo decía, se lo dije alguna vez personalmente, pues que te tocó históricamente, Juan, cargar con lo peor de tu partido en general, a nivel del escenario federal, pero con la peor herencia que el PRI le podría haber dejado al pueblo de Morelos, con la gestión catastrófica de Jorge Carrillo Lea.
Sí.
Y con la inminente y evidente ruptura que hubo finalmente al partido, a partir de eso en el PRI, a nivel federal y a nivel estatal, ni se diga, ¿no? Ahí comenzó, digo yo, la pulverización de algo que todavía sigue siendo un polvito por ahí que anda. Pero se le niega esta posibilidad circunstancial, si tú quieres, políticamente hablando, Juan Salgado Brito, pero a pesar de eso, insisto, y te lo decía antes de ir a la pausa, le permite construir esta figura y este halo de respeto. No sé si coincides con eso.
Claro. Y hay que ¿de dónde viene eso? Pues desde su infancia. Él tuvo una infancia difícil. Fue chiclero.
Ah, no solo sabía.
Sí.
Mira.
Hay una foto donde él está con su cajita de chicles, ¿no?
Ya.
¿Cómo lo supe? Pues porque me lo platicó para escribir su libro. Y la infancia difícil también tuvo que ver con un papá complicado, ¿no? Uh-huh. Un macho de aquella época. Un macho que usaba pistola y que fue policía.
Anda.
¿Sí?
Mira.
Y que les enseñó también muchas cosas. Entre otras, haberle dicho a todos respete, pero a nadie le tenga miedo, ¿no? Uh-huh. Y se lo dijo siendo niño. ¿Y eso por qué? Porque en Timilcingo, donde nació y donde vivió su infancia, su primera infancia, su padre trabajaba de gañán del general Seferino Ortega, el Mole.
¿De gañán?
Sí, era el encargado de sus tierras y el que
ya
le trabajaba.
Ese era un gañán.
Sí.
Mira.
Y su peón, pues.
Sí, sí.
O el capataz.
Anda, el capataz.
De los peones.
Pero así se le decía, en gañán.
Gañán. Y era un hombre, pues ya con los años, fue el sobreviviente de la masacre del 10 de abril, de los que acompañaban a Zapata, el general. Fue un hombre muy famoso, fue el fundador del Frente Zapatista a nivel nacional y pues con los años se había convertido en todo un cacique.
Claro.
Y Juan lo conoció desde niño, al general, y quería ser como él, rico, con propiedades, con una camioneta, con tractor, en fin.
Esa era su aspiración. Esa era la imagen,
claro, que él tenía.
Claro.
Pero, pues como el papá trabajaba con él, pues el papá también le sabía muchas cosas al general. Entre otras que, pues abusaba de los campesinos, ¿no? Les rentaba tierras.
Por decirlo de alguna manera.
Les rentaba las yuntas, sí. En fin. Y el papá de Juan tomaba. Se perdía días tomando, andando en las ferias de los toros y en una ocasión estando ahí en el pueblo se salió de la casa y no regresaba y entonces la mamá le dijo a Juan, vete a buscar a tu papá, ha de estar en la cantina. ¿Sí?
Tan común esa historia, ¿eh?
Y se va Juan, el niño Juan, se va a traer a su papá, lo ve en la cantina ya bien perdido y lo convence de llevárselo a la casa. Salieron de la cantina, pero en lugar de irse a la casa, agarra rumbo a la casa del general. Y llegan al portón y toca con fuerza el portón, que era de lámina, dice Juan. Y hace una escandalera y le empezó a gritar, general, hijo de tal por cual. Usurero, viejo ratero, salga que nos vamos a partir
aquello. ¿Sí?
Si de veras ese hombre salga y Juan, papá, vámonos, te van a matar. A todos respete, pero nadie le tenga miedo. Y se lo dijo borracho, ¿no?
¿Te imaginas la imagen para un chavito?
¿Y? Y con esa imagen creció Juan. De respetar a todo mundo, pero nadie tenerle miedo. Y con los años, él aprendió que la política era para ser amigos, para servir y para ser amigos. Y empezó desde muy jovencito. En la preparatoria empezó a destacar como líder estudiantil.
Como orador.
Sí, y fue campeón de oratoria.
Fue campeón de oratoria,
sí. Un excelente orador. Yo recuerdo la primera vez que lo escuché en una de sus presentaciones.
Sí.
En la de este libro, él dijo,
hacía reír a todo el mundo porque sí. contaba anécdotas y chistes.
Sí.
Y él dijo, me enseñaron en mis clases de oratoria que tenía que ser breve, conciso, para que me aplaudan, ¿no? Y luego, un chiste que a mí me hizo de mucha risa es, dice, un día estaba un presidente municipal en su escritorio y abajo, en la calle, tenía una protesta y le estaban gritando de todo, ratero, corrupto, ¿no? Uh-huh. Asesino y el grito por micrófono, y entonces una chichincle del presidente municipal le dice, jefe, como que ya se están pasando, ¿no? Usted nomás indíquenos y bajamos a darles en la torre a estos para que se callen. Y espérate tantito, nomás que me levanten un falso y ya.
¿No? Esas eran las...
Ese tipo de chistes
serían. Esos eran los chistes y las anécdotas. Ayer yo, en este muy breve y falto seguramente de muchos datos escrito que hacía sobre Juan Salgado, decía justamente que tenía una conversación hipnotizante, uh-huh. Julián. Podías pasarte horas platicando, ¿sí? con Juan Salgado Brito, horas. Y era una mezcla, decía yo, entre lecciones de cómo hacer política y qué no hacer en la política, porque tenía mucho esto, que aderezaba con estas anécdotas, con estos chistes, algunos me parece pues enriquecidos por él y otros que realmente sí tenían un antecedente histórico, pero eso era, tenía la capacidad de colocar estos mensajes en el momento exacto. Y esto me parece también que es una de sus características, lo sigo leyendo, esta forma y esta riqueza en la que podía tener una conversación. Y cómo se extraña hoy en la clase política, Julián, que haya alguien que te hile dos o tres expresiones con una idea, con un mensaje, con una contundencia, con una claridad, sin que haya una muletilla o que haya un... Uh-huh. Desvarío mental, caray, ¿no?
Sí.
¿Cuánta falta?
Sí. Fíjate que dentro de sus virtudes, seguramente tuvo muchos defectos, como cualquiera de
nosotros. Claro, pues quién no, imagínate.
Pero dentro de sus virtudes, destaca el de ser un hombre sencillo.
Así es.
Y yo lo acabo de comentar hace unos minutos antes de entrar a la cabina a Jorge Cázares Hijo. El 11 de enero pasado se cumplieron los 5 años de la muerte del maestro Jorge Cázares Campos. Entonces, hicimos un número especial de la revista que editó, la revista 17 de abril, dedicada exclusivamente al doctor Cázares. El doctor Juan Salgado Brito se tomó su tiempo para hacer un artículo sobre él, porque eran grandes amigos, crecieron juntos desde niños. Y no solamente eso, nos ayudó a conseguir un recurso extraordinario para imprimir la revista.
Fíjate.
Y tener la lista en el homenaje que se le hizo al maestro Cázares en la casa del maestro. Y Juan, siendo secretario de gobierno y haber sido el financiador de la impresión de la revista que presentamos ahí, era el tercer número de la revista, él apareció en las fotos en tercera fila, en la última fila, no en la tercera, perdón, en la última fila, no en la primera. ¿Sí?
Uh-huh.
O sea, ¿cómo un hombre de esa talla?
Sí.
Se atreve a o ocupa un lugar de una manera tan sencilla y tan no complicada para él. de ponerse en la, sentarse en la,
fila de atrás,
en la última, ¿eh?
Claro.
Y le mandé la foto a Jorge. Fíjate, él no era protagónico.
Sí.
Lo que se da en muchos.
Sí.
De no. Quieren hasta los codazos y quieren aparecer en las fotos. Él no había necesidad de que hiciera eso. No lo necesitaba. Y creo que eso le hizo ganarse el respeto de muchos.
Sí. Sí, creo que parte, ¿no? Parte de lo que construyó justamente es en el... No necesariamente en lo que dices, que ya comentamos que tenía esta peculiaridad, Juan Salgado Brito, en su forma de expresarse, sino en lo que haces, Julián. Uh-huh. Y lo que haces además consistentemente, ¿no? O sea, con lo que haces diariamente, consistentemente, y te va ubicando en el tiempo y en el espacio, en quién eres realmente. Debo hacer una nueva pausa. Es muy breve, no se vayan. Estamos en la Radio Ciudadana. Las líneas telefónicas a su disposición, 734-347-5454, línea directa en la cabina, 734-388-3127, el WhatsApp de Cañaveral 100.5, transmite hoy la Radio Ciudadana, estoy aquí en Jojutla de Juárez, transmitiendo en vivo, enlazado, claro, a la señal del 102.9 para todo el estado de Morelos. Vamos a pausa, regresamos con más.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Cruzarte donde sea, ignorar el semáforo, caminar entre coches. Tú también puedes provocar un accidente.
Eres peatón, no invencible.
Más del 20% de los accidentes en Morelos involucran a personas a pie, por imprudencia, por distracción, por no cruzar en la zona correcta, por no esperar el alto.
Me puse los audífonos, me crucé corriendo. No vi el coche venir. Voy a estar 3 meses en rehabilitación.
Mira a los lados, usa los puentes peatonales, respeta como quieres que te respeten. La calle también es tu responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 35 minutos, 10:35. Estoy conversando con mi querido Julián Vences Camacho, a quien le aprecio esta mañana tomar un tiempo de sus ocupaciones para pues venir a compartir, a hacer esta remembranza a partir pues de esta experiencia sensacional, Julián, propio de tu gusto, de tu pasión por la crónica, por registrar estos hechos tan importantes. Mira qué relevancia toman hoy, tener la oportunidad de pues haber conversado con el personaje más allá de su trayectoria política, conocer las bases y los fundamentos, el origen de que dieron justamente pues el paso a la conformación, al forjamiento de un personaje de la vida política innegable para el estado de Morelos. Algunas opiniones dicen el último. Ayer leía varios coincidían de distintas ideologías y posturas. El último político de cepa o el último gran político, vacío político, es un poco el resumen de lo que queda ante la partida física de Juan Salgado Brito. Y pues coincido, fíjate, me sumo a esa línea, aunque hay personajes todavía en la política. Tú te has retirado de la política y normalmente uh-huh. te conozco, no eres también un personaje que no le gusta mucho el reflector, pero pues yo diría, si no el último, sí de los últimos. O sea, esta clase de política, Julián, con principios todavía, con sus matices, porque los seres humanos somos de matices, tenemos cosas buenas y cosas que no, es condición humana, pero hablando del desempeño político específicamente, me parece que sí, es probablemente de los últimos, pues, políticos con estas características, ¿no? Con esta historia, con esta base de formación y con esta trayectoria, ¿no?
Sí, exacto. Pues, ¿con qué propósito insistiríamos en recalcar esas virtudes de Juan?
Claro.
Pues de que los que tienen hoy un cargo, los que ejercen, hombres o mujeres, una porción de poder, pues que lo hagan con humildad, sin estridencias, ¿sí? Fíjate, a mí me responsabilizaron hace un año del Instituto Estatal de Documentación, el Archivo General del Estado, que está en Emiliano Zapata. Y le llaman la cacahuatera dentro de los...
¿En el argot?
En el argot de los empleados del gobierno.
La cacahuatera.
La cacahuatera, porque antiguamente fue una nave industrial.
Sí.
Una cacahuatera y así la... Pero está desde el gobierno anterior, para allá la mandaron. Uh-huh. La olvidaron... La abandonaron y el instituto como tal tiene pues 30 años. Fue creado en 1995 por el gobernador Jorge Carrillo Lea, paradójicamente, ¿sí? Digo paradójicamente porque pues era un hombre que se le catalogó como malo, ¿no? Tan malo que tuvo que ser destituido o obligado a separarse del cargo. Pero bueno, él tuvo dentro de sus buenas acciones la de crear ese instituto para resguardar la memoria histórica de nuestro estado. Y cuando sacamos nosotros el primer número de la revista del instituto, que tenía 27 años que no se publicaba nada, por ese abandono de los tres últimos sexenios anteriores a este.
Ibas a decir gobierno, qué bueno que dices sexenios nada más, porque gobierno hay.
El doctor Salgado Brito acudió a esa presentación. Fue formal y serio y todo, y acudió. La verdad yo no creía que fuera, porque tienen muchas ocupaciones, sus agendas están apretadísimas,
muy complicadas,
pero fue, asistió a la presentación de ese primer número, y los trabajadores, algunos de los que ya tienen 30, otros tienen 20 años, 15 años trabajando ahí, dicen, jamás habíamos visto un miembro del gabinete
del gobierno
que pusiera un pie aquí
en la cacahuatera,
y menos el secretario de gobierno.
Claro.
Y así fue, y no solamente fue ese día, meses después cuando festejamos el día del archivista hicimos un evento ahí especial y lo invitamos y volvió a ir, sí, es decir, dan la importancia a algo que otros no le dieron.
Fíjate, Julián, que regresando nuevamente a las características específicas de Juan Salgado Brito, a mí había algo que me impactaba, que me impresionaba de él, y lo debo decir de algunos muy pocos políticos que he tenido la oportunidad de conocer, que desarrollan esta memoria fotográfica eterna, Julián, y que son capaces de encontrar a alguien que se acerca, que lo saluda y que a lo mejor de primera instancia no lo reconocía, pero bastaba que le diera dos o tres referencias. Me tocó en algún momento a saludarlo, no era secretario de gobierno Juan Salgado Brito, estaba trabajando en la coordinación de delegaciones del IMSS. O sea, en el sexenio pasado coincidimos en un lugar público, en una plaza en la ciudad de Cuernavaca, nos encontramos y comenzamos a platicar. Y pues era muy difícil platicar con él tranquilo estando en un lugar público, porque todo mundo se acercaba, no faltaba alguien que se acercaba y le decía algo, le pedía algo, la saludaba. Y se acercó una señora, recuerdo muy bien, y lo saludó con mucho afecto. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Y Juan se volteó y sin mediar nada la saludó, le dio un abrazo. ¿Cómo estás? Le dijo, ¿cómo has estado? Y yo vi que la estaba observando, tratando de reconocer, y de la nada Julián le empezó a decir, ¿cómo está su esposo? Uh-huh. ¿Y cómo está la señora tal? Bien, doctor, fíjese que mi esposo, pues sigue malito. Una cosa, le dio un poco el reporte a la señora, salúdamelos mucho, por favor. Y se fue la señora, lo saludó, después se fue. Y yo no aguanté las ganas de preguntarle, doctor, con todo respeto, ¿quién es esa señora? Es una señora de Puente de Ixtla, es una comerciante del mercado de Puente de Ixtla, pero tenía ya como 5 o 6 años que no la veía. Es impresionante, Julia. Dije, ¿cómo? Pues a mí se me olvida, pues, lo más elemental en un par de semanas. Pero él tenía esa capacidad, tenía esa memoria. Que tú me decías ahora, antes de empezar la pregunta, la conversación, y te lo vuelvo a preguntar, se desarrolla eso, ¿no, Julián? O sea, la gente que hace política, ciertos personajes de la política desarrollan esas capacidades, que forman parte de su, pues, de su ADN. ¿O cómo? ¿O se aprende? ¿Se entrena? ¿Qué piensas tú?
Pues yo creo que hay una predisposición genética en algunas personas.
¿En serio? Sí,
sí,
lo
sí creo que no es algo con el que todos nacemos.
Muy común, claro.
No es común. Eso tiene que ver con sus genes y seguramente con las experiencias que vas viviendo y que te van forjando. Uh-huh. Lo desarrollas, ¿no? Yo tengo mala memoria. Uh-huh. Malísima.
Mira qué paradoja.
A pesar de que me gusta eso, pero no me acuerdo de muchas cosas. Uh-huh. Y suele sucederme continuamente que me saludan. Uh-huh. y me dicen, ¿quién es? Le digo, no sé.
¿Quién sabe, no?
Le digo, sí, es conocido, pero
¿quién sabe de
no
dónde?
No sé. Sí. No sé. Y él no. Pero, pues, yo creo que lo tienen de manera nata y lo van desarrollando,
sí,
¿no?
Sí.
Juan recorrió el país,
¿sí?,
en cargos de todo tipo, como delegado de su partido, como delegado de alguna dependencia del gobierno. Uh-huh. Fuera de la Secretaría de, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno, estuvo como delegado en Guerrero. Uf. Estuvo como delegado del PRI en Durango, ¿no? Uh-huh. En muchos estados. Fue funcionario público antes que... O sea, yo creo que el ser político es una cosa y el ser funcionario público es otra.
Totalmente.
Entonces, él como funcionario público tuvo una vida impresionante, ¿no? Uh-huh. De muchísimos cargos que... Luego no se entienden porque dicen, bueno, ¿cómo es que anda de puesto en puesto? ¿Sí? Uh-huh. Pero creo que esa es la vocación de servir, ¿no?
Sí.
Y al mismo tiempo, bueno, pues entender que todo esto les cuesta difícil, les cuesta mucho a los servidores públicos mantener, o políticos, uh-huh, mantener una vida familiar estable.
Sí.
¿Sí? No, sí, es tan no, fácil.
No, imagínate, con esas, ¿sí?, con esas agendas, con esos ritmos, con esos cambios de...
Y bueno, ayer en el sepelio, como en el homenaje que se le hizo ahí...
Palacio de Gobierno.
En Palacio de Gobierno, Laura, su esposa, habló Dice, cuando yo lo conocí con 4 hijos, ya mayorcitos.
Sí.
¿Sí?
Sí. De su primer matrimonio.
De su primer matrimonio.
Con Magda Ponce, claro.
Dice, y yo dije, jamás me voy a casar con un político. Dice, ¿y por qué? Y dice, ¿y cómo fue posible que este me ganara?
Sí.
Me conquistó, dice, porque él era diferente. Porque él tenía palabra.
Sí.
Cosa rara y extraña, ¿no?
Sí.
Porque los políticos, sobre todo, pueden decir una cosa y hacer otra.
Normalmente, Juan.
Y olvidarse.
Normalmente. Ese es un poco, es digamos.
Dice, y Juan era de los que te decía, sí. ¿Puedo?
¿O no puedo?
¿O no puedo?
Sí.
Sí. Dice, y no daba largas, hablaba con de cara a la verdad, ¿no?
Sí.
Y eso, pues, extraña. El Juan nos ha dejado un legado, ¿no? Y espero que la clase política morelense lo tome como ejemplo. Como un ejemplo a seguir, tenerlo presente en su forma de atender su encargo. Nos va a hacer mucho bien en el Estado.
Sí,
sí.
De acuerdo. En lo político y en lo y a nivel de funcionario público, porque haces una interesantísima distinción, Julián.
Sí.
Porque sí existe efectivamente esa diferencia entre ocupar una posición política.
Sí.
Y abordarlo siempre con esta mentalidad política y hacerlo como funcionario público y atenerse y atenderlo desde el punto de vista técnico de lo que eso significa, lo que te toque hacer como funcionario público, que es muy distinto. Voy a una nueva pausa ya para cerrar el programa. Caray, esta conversación, siempre las conversaciones contigo, además, Julián, la disfruto mucho. Yo soy que el auditorio ahora te está escuchando y no va a creer que estamos ya en la recta final del programa, pero así es. Debo hacer pausa, regresamos con ella.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
En la primavera de México, los sabores florecen. Del 7 al 9 de noviembre, Cuernavaca recibe el 10º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Cocineras, chefs y productores celebran 15 años de nuestra cocina como patrimonio de la humanidad. Consulta más información en xfmgm.com y en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos está activa la alerta de violencia de género en 8 municipios.
Coordina acciones y medidas entre los 3 poderes de gobierno y municipios para proteger a las mujeres y prevenir la violencia.
Decimos no a la violencia de género.
Si vives violencia o conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 079. En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Y todo.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana, ya en la recta final. Son las 10 de la mañana con 51 minutos, 10:51. Pues cerramos, Julián, con esta conversación, esta rica, pero breve, finalmente, así la he sentido, con conversación sobre esta presencia, este legado que políticamente deja Juan Salgado Brito. Aplicable, ojalá, yo hago votos, me sumo a esta sugerencia, a esta, pues sí, respetuosa sugerencia que has hecho para la clase política y la clase gubernamental en todos los niveles, en todos los sentidos, de pues atender finalmente esta la importancia de construir a lo largo del tiempo y a partir de los hechos, construirse una imagen y un legado, más que una imagen, un legado de respeto y de cariño, como es el que creo que ha quedado expresado. Seguí con mucha atención las expresiones de la gobernadora Margarita González Arabia, ¿no?, al hacer énfasis que pierde el Estado y el gobierno pierde un funcionario de primera línea, de primer nivel, decía yo, encargado de la ingrata posición, quizá la más ingrata de las posiciones que hay en el gobierno del Estado, en casi cualquier gobierno, que es la Secretaría de Gobierno. Esa cosa de generar y promover la gobernabilidad, se dice así bien fácil, pero es un arte y es una ocupación de 24/24, 365 días del año, no paras, y normalmente, como decimos en el pueblo, quedas como el cuetero.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Queda uno como el cuetero, porque arreglar una cosa aquí termina uno desarreglando la otra cosa enfrente. Pero bueno, para hacerlo hay que tener talento, hay que tener criterio, hay que tener una serie de características. Creo que queda claro que con el caso de Juan Salgado Brito esta parte se cumple, pero escucho tus reflexiones finales.
Bueno, yo creo que Juan era un hombre que sabía muchas cosas, pero sabía, hace un rato hablábamos de cómo él era capaz de ocupar el lugar que fuera, sentarse en la última fila, por ejemplo. Uh-huh. Pero también sabía aceptar la autoridad de otros, en este caso de la gobernadora, ¿no?
Claro.
Es decir, era un hombre institucional, pero que tenía mucha capacidad para no estar con el clásico ordene o diga o indique, ¿no? Uh-huh. Con libertad.
¿Qué horas son las que usted diga, señora exacto, gobernadora?
Uh-huh. Él lo supo hacer. No a todos se les da. Pero, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Gobierno, el 11 de septiembre pasado tuvimos una reunión insólita con el director general del Archivo General de la Nación.
Mira.
Insólita porque resulta que desde el Archivo General de la Nación nos estuvieron insistiendo en armonizar la ley estatal con la general, porque aquí no se aprobó la ley estatal. Y ya van muchos años. Creo que el plazo era el 2009. Mm. ¿Sí? ¿De cuántos años han pasado?
¿Sí?
19, perdón. El 2019 para...
Una década, más de una década, sí.
Entonces, yo le comenté a la gobernadora el día que nos visitó, 25 de junio creo que nos visitó ahí en el instituto, recorrió las instalaciones, cosa también insólita, uh-huh, para los trabajadores que dijeron, no,
pues, gobernador haya ido al archivo.
¿Sí? Sí. Entonces, ahí le comenté a la gobernadora que en días próximos íbamos a celebrar una reunión con dos representantes del Archivo General y que venían a tratar el asunto de la armonización de la ley. Y me dijo, ¿y dónde la van a tener? Le digo, aquí, van a venir aquí. Mm. Y me dijo, dile al director general que quiero que venga, él, y que la reunión la vamos a tener en Palacio de Gobierno, y yo voy a estar. Y le digo, ah, bueno, está bien. Entonces empezamos en la comunicación. El director general aceptó venir a la reunión y se los dijo ahí a la gobernadora y al secretario de gobierno. Yo no voy, en 6 años he ido a 3
estados. Y no voy porque simple y sencillamente a los gobernadores y a los titulares de los otros poderes no les interesan los archivos. Y aquí vengo como una excepción porque veo que les interesa.
Mira.
¿Sí? Obviamente estaba en la reunión el doctor Juan Salgado Brito, del que dependemos. Él es venía siendo mi jefe.
Claro. En la estructura administrativa.
Pues. ¿Y qué crees que lo insólito está en que el señor de México, el doctor Ruiz Abreu, dijo, a ver, primer punto, el instituto tiene que cambiar su estatus orgánico. ¿Eso qué significa? Que debe de pasar a ser un ente...
Desconcentrado autónomo.
Desconcentrado claro, autónomo.
Claro.
¿Sí? Con su presupuesto propio y su consejo de administración, todo. Con su junta de gobierno, en fin, todo. Separado de la Secretaría de Gobierno. Casi, casi, ¿no? Y el doctor dijo, perfecto, adelante, lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Bien. Denos tiempo. Sí, no fue el funcionario que dijo, no, ¿por qué me lo quieren quitar?
¿Por qué me van a quitar de mi poder, de mi coto sí, de poder? Claro.
Claro. Accesible, entendible. Y obviamente, pues la gobernadora dijo, pues sí. ¿Cuál fue el problema por el que no se armonizó la ley estatal con la general? Porque implicaba más presupuesto. Más presupuesto,
sí, claro.
¿Sí? No quisieron darle más presupuesto. Obviamente este cambio no se va a hacer de la noche a la mañana.
Sí.
Tiene que haber se está preparando la iniciativa, tiene que llegar al Congreso, tiene que ser discutida en el Congreso y lo más difícil va a ser asignarle
el recurso,
claro, ¿no? Sí. Pero por lo pronto ya
empezaron a caminar.
Ya. Esa fue la última foto que me tomé
con Juan Salgado.
Con Juan Salgado Brito, mira, en esa reunión.
Mira, pues, a la memoria, pues, de Juan Salgado Brito, a su familia, a sus hijos, a sus amigos, a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo. Ha sido un honor, un verdadero placer conocerle. Y, Julián, pues, un honor también tener la oportunidad de intercambiar estas experiencias y estas vivencias con alguien también que lo ha conocido, que lo conoció de cerca en lo personal y en lo político, y también, pues, en lo gubernamental. Te aprecio mucho, Julián, esta conversación. Nos tenemos ya que ir, que despedir, pero yo te quiero pedir si nos invitas, no sé si antes de que termine el año o comenzando el 26, a la cacahuatera, al archivo.
Transmitir
desde ahí, ¿te parece? Creo que es muy importante hablar de lo que...
El 28 de noviembre tenemos un evento especial. Es el primer aniversario de nuestra revista.
Ah, bueno, pues podríamos...
Y estamos armando un programa, ¿los podemos
¿Nos invitas?
Invitar? Claro que
bueno,
sí.
Pues ya nos invitamos. Ya nos invitamos. Julián, muchas gracias por estar esta mañana aquí.
No, al contrario.
Muchas gracias.
Saludos.
Y gracias, que tengan una excelente mañana. Nos vamos, se quedan ustedes en Universal con El Ojo de la Mosca, en el 102.9, aquí en Cañaveral, con música, una hora de música. Más tarde viene Rosero Samano con Tesoro Regional. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre de todo el equipo que hace posible hoy en la producción y realización del programa aquí en Jujutla, Marta Maldonado. Gracias a mis compañeros allá en la cabina de Universal. Hasta mañana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.